programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 7 de diciembre del 2015 y se acercan las celebraciones navideñas. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, llegó la Navidad, así que felicidad para todos los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa y dinamizadora. Así que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y nuestro mensaje ecointegral es: los encuentros de personas afines hacen posible unir sinergias para así realizar proyectos colaborativos. Buena semana para todos. Bienvenidos a nuestro programa. Quien les habla, Lucy Soul.
Bienvenidos todos y todas y muchas gracias por acompañarnos, no solamente en el día de hoy, sino a lo largo de estos 4 años de emisión ininterrumpida, en los cuales ya tenemos más de 10.000 seguidores. Así que gracias por vuestro apoyo y comenzamos con nuestro programa. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Le damos la más cordial bienvenida. Quien les habla, Mara Calderaro.
Dame tu mano y pintemos la vida de colores bonitos.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asurbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @sorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Chicos, llegó la Navidad, así que huele a turrón, a polvorón, las gambitas, el panetón, a los que somos un poquito así de Italia, y los que somos un poco de Venezuela, las hallaquitas, el pan de jamón, y los que estamos en el exterior, pues lo podemos hacer. Ojalá en Venezuela también lo podáis hacer. Así que llegó el mazapán, el turrón, las campanitas y los aguinaldos.
Y en las principales calles de pueblos y ciudades ya están colocadas las luces navideñas.
Y también están ya encendidos los árboles de Navidad, que con tanto esmero se adornan en familia. Llegaron los turrones, los mazapanes y las castañas asadas.
Y los niños esperan con mucha ilusión recibir su regalo en Día de Reyes o en Navidad, como en Venezuela, el Día de Navidad. También el Día de la Befana, que llaman en Italia. Y bueno, esto es un mes de mucho recogimiento, de reencuentro familiar, de reencuentro con tus amigos, con tus seres queridos, de compartir tus cosas más íntimas, tus sentimientos más profundos y sobre todo de demostrarlos, de a través del abrazo, demostrar y decirle al otro, no solamente hoy porque estamos en Navidad, sino durante el resto del año, decir lo mucho que le quieres, lo mucho que le amas, que le aprecias como amigo, y si es un familiar muy cercano, pues ese amor profundo que te une a él. Así que hay que compartir esos sentimientos de amor y de amistad con todos tus seres queridos.
Por supuesto que en estas Navidades el abrazo es importante, porque es la empatía del uno al otro, de apoyarnos y de tener ese encuentro entre los amigos, la familia y todos los que estamos en el exterior, fuera de los países, pues desde aquí, desde nuestro magazine, deciros que este año, que es un año donde las políticas sociales y las políticas también hay elecciones, pues entonces que haya un poquito de empatía para todos y todos los que están fuera de sus países, que consigan gente amable, que les abran los brazos, que ojalá consigan también sus trabajos, gente que les colabore, y deciros a todos que, bueno, feliz Navidad. Empezamos esta Navidad, este mes, donde es un mes no solamente de recogimiento, sino también de poner en acción y practicar lo que es el amor hacia el otro, la empatía hacia el vecino, el abrazo colectivo y mirarnos a la cara y a los ojos, y ojalá alguien toque la puerta y decir, mira, ¿qué necesitáis hoy? Y darnos en el abrazo y en la mano colaborativa, hacer cadenas para poder ayudar unos con otros. Así que también en ese reloj del tiempo y del no tiempo, que haya el reloj de los favores, que nos podamos colaborar unos con nosotros. Así que muchísima felicidad a todos, y que no falte alimento en las mesas de todos los seres humanos de este planeta, y sobre todo los niños, que recibáis mucha alegría y que tengáis en estas Navidades ese plato navideño, y ese plato no solamente el día de Navidad, sino todos los días. Así que desde aquí, un abrazo colectivo para todos.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del cultivo y las propiedades del garbanzo. Su nombre científico, Cicer arietinum, perteneciente a la familia de las leguminosas.
Su cultivo es importante en la región del Mediterráneo. Es una planta herbácea anual que crece unos 60 centímetros de altura, y en la cocina vegetariana es un ingrediente primordial para una buena dieta. Así que allí no falta. Y estos granos se usan cocidos, tostados, fritos, en sopas, en potajes, en puré y en crema.
Referente a la preparación del suelo, esta planta requiere un despliegue de buen sol y calor, de un suelo suave y silíceo. Puede vivir en suelo seco y calcáreo, resiste muy bien la sequía. En otoño es necesario darle nutriente a la tierra, por lo cual se necesitan 4 kilos de compost por cada metro cuadrado bien descompuesto, será suficiente.
El garbanzo se siembra la primera quincena de mayo, cuando el suelo ya se ha calentado. En lugares fríos, siémbrelo bajo un túnel de plástico. En pequeños huecos separados de 25 centímetros, ponga 3 o 4 granos, luego cúralos con 3 centímetros de tierra.
Cada hilera debe ir separada una de otra a 40 centímetros. La siembra se debe hacer en luna creciente, y no debemos sembrar el garbanzo cercano a cebollas y ajos.
Cuando hayan crecido las plántulas, unos 25 a 30 centímetros más o menos, es importante vinarlas para su mantenimiento y así quitarle las malas hierbas que están alrededor de ellas.
La cosecha de esta planta se realiza cuando las vainas están ya secas y de color pardo. La cosecha se hace estirando de las vainas para que no se desprendan del tallo. Desgránelas, eliminando los granos mal formados o que estén enfermos.
Ate los tallos provistos de vainas y suspéndalos en un lugar resguardado, aireado y lo menos húmedo posible.
Para su conservación, coloque los garbanzos desgranados en contenedores secos y con cierre hermético. Así se conservarán mejor durante un mes aproximadamente.
Y los beneficios y propiedades del garbanzo, de ellos podemos decir que son altamente beneficiosos para el ritmo de vida de las personas en la actual época, puesto que controla el colesterol, evita así el estreñimiento y ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso, evita la pérdida de memoria, que es súper importante. Consumir el garbanzo es importante para los niños, haciéndolo en cremas, se les puede dar con el pan o con puede ser con zanahoria, también con alcachofa, y eso les ayuda muchísimo la memoria.
Este vegetal contiene gran cantidad de nutrientes y vitaminas, tales como B2 y B6. También tiene provitamina A, C y E.
Tiene una elevada concentración de glúcidos asimilables y un 19,3% más de proteínas que la carne. De ahí su gran importancia en las dietas vegetarianas.
Es abundante en hidratos de carbono, contiene 6,04% de grasas. Y en cuanto a minerales, posee hierro, fósforo, potasio, magnesio, calcio y zinc.
Esta legumbre representa un alimento excelente para las mujeres embarazadas, impidiendo malformaciones en el sistema nervioso del feto. Y bueno, nuestras recomendaciones, vamos a daros un tratamiento para la caspa y la seborrea. Colocamos los garbanzos en un cazo, se ponen a hervir y luego lo pasamos por la batidora. Y cuando tenemos ya esa crema, lo colocamos en el cuero cabelludo, lo frotamos bien y luego vamos pasando un peine, recogiendo todo esto, lo vamos sacando. Es una manera sirve para la caspa y la seborrea. Si la seborrea ha llegado hasta las cejas, lo podéis hacer igual. Luego, se puede dejar el garbanzo 20 minutos en el cuero cabelludo, de manera que él empiece a trabajar dentro de ese cuero cabelludo, comience a recoger toda esta caspa o los residuos que quedan dentro del pH, que a veces es por falta o una defunción de alguna glándula o por falta de algunas vitaminas o minerales, y también por problemas de hígado y de vasopáncreas. Y pueden ser por cantidades de cosas. Así que, bueno, colocamos esto en el cuero cabelludo, lo frotamos, lo dejamos allí 20 minutos. Nos colocamos algo encima de manera que lo proteja. Luego con un peine comenzamos a recoger todo aquello. Y eso se puede hacer por lo menos una vez a la semana durante 2 meses y ayuda muchísimo. Ya sabemos que la seborrea se debe a un trastorno de las glándulas sebáceas que producen más sebo de lo normal cuando hay un exceso de grasa en las glándulas que se hipertrofian y se forma un pequeño obstáculo. Así que ya al saber esto, colocamos el garbanzo, la crema de garbanzo, y empezamos a frotar. Eso ayuda y beneficia muchísimo. Tenés que hacerlo porque de verdad que se consiguen cosas maravillosas con esta crema. Ayuda muchísimo a combatir esta seborrea. Y también podemos decir que en la caspa se produce por un microbio o grasas del cuero cabelludo o sensibilidad de la piel, puede ser causada también por el estrés, pues también la crema ayuda a combatir las grasas del cuero cabelludo. Que esta recomendación os sirva para vuestra salud.
Cocina con nuestras 3 S, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy les traeremos unas exquisitas galletas de avena para esas tardes de frío que ya, por supuesto, se acercan cada día más. Pues podemos acompañarla con un rico té calentito. Y estas galletas están preparadas con copo de avena sin gluten y sin azúcar, por lo cual son aptas para aquellas personas que tienen problema de celiaquía.
Ingredientes para 14 galletas aproximadamente:
2 plátanos maduros,
2 cucharadas de mermelada de albaricoque,
2 cucharaditas de canela molida,
200 gramos de copos de avena sin gluten.
Para su preparación debemos precalentar el horno a 180 grados centígrados.
Mientras el horno se calienta, podemos echar los plátanos en un bol y machacarlos con ayuda de un tenedor.
Luego añadimos el resto de los ingredientes y mezclamos con una cuchara o con tus propias manos hasta que estén bien integrados todos los ingredientes.
Luego hacemos bolitas con las manos y aplastarlas para que tengan forma de galleta.
Bueno, luego tomamos una bandeja de horno, le colocamos papel vegetal, sobre ella colocamos las galletas, la introducimos al horno durante unos 15 minutos o hasta que estén doradas.
Saca las galletas del horno, déjalas enfriar y sírvelas con el té de tu preferencia. ¡Buen provecho! Y hoy queremos hablaros de unas propiedades muy interesantes de los pimientos, pues en abril de 2008 se publicó en la Journal of Pharmacy and Pharmacology un artículo escrito por un equipo de la Universidad de Sao Paulo, coordinado por el doctor Spiller, en el que se destaca la actividad antiinflamatoria de los pimientos, además de su demostrada capacidad antioxidante, antibiótica, antiviral y antitumoral, infiriéndose en que cuanto más pique, mayor será su acción antiinflamatoria.
También podemos agregar que la capsaicina, sustancia que contiene el pimiento, reactiva rápidamente la producción por el páncreas de insulina en los diabéticos. Además, puede ayudar a recuperarse tras un infarto.
Casi todas las frutas, verduras, hortalizas, especias y frutos secos, además de otros tipos de alimentos como los ajos y los animales marinos que viven en aguas frías, son antiinflamatorios, lo mismo que las provitaminas, vitaminas y enzimas, e igualmente desinflama tomar el sol. Este artículo ha sido tomado de la revista Discovery Salud.
Y en medicina natural hablaremos de la iridiología, que es el análisis de la salud a través del iris.
Todos los órganos y parte del cuerpo están representados en el iris y se encuentran localizados en las zonas bien definidas. Así que el diagnóstico por el iris es una ciencia basada en que cualquier alteración del organismo llega y se registra en el iris y va por vía refleja nerviosa inmediato, ya que asimismo contiene un gran número de minúsculos filamentos nerviosos que reciben las impresiones de todo el sistema nervioso del cuerpo. Y aparte de esto, la radiología nos habla del doctor que ha escrito este libro de naturopatía, que es el doctor Gallego, nos habla de esa parte importante de la iridología.
La iridología es para la medicina natural una especie de registro patológico, donde puede averiguarse la constitución y resistencia del organismo, la debilidad congénita, las partes más predispuestas a la enfermedad y la dolencia que se sufre, así como el origen de variados síntomas que forman el cuadro patológico.
Nuestra asociación Asorbaes organiza el segundo concurso infantil de relato breve Leganés Verde, con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, de las escritoras Lucía de Vicente, María del Carmen Aranda, la Asociación Leganés Verde y Ecológico, y el cantautor José Luis Pardo. Invitamos así a los colegios de Leganés a que participéis.
El objetivo es fomentar, crear y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de la expresión plástica y literaria, basándose en la concienciación y la sensibilización de otras formas de vida autosustentables, la ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
El certamen está dirigido a niños desde tercero de educación primaria a segundo de la ESO, y consiste en la realización de un relato breve y un mandala enfocado en el tema de este año, el suelo, vida de la biodiversidad del planeta.
Se seleccionarán 3 ganadores por cada curso convocado correspondiente a los relatos, primero, segundo y tercer clasificado. Asimismo, se fallará un ganador por curso entre todos los mandalas recibidos.
Los relatos y mandalas premiados serán publicados en un libro, del cual cada ganador recibirá un ejemplar, y además cada centro educativo participante recibirá un obsequio.
Las fechas de presentación de obras seleccionadas a concurso se ha fijado desde el 1 de diciembre del 2015 hasta el 22 de enero del 2016, y el fallo será notificado en medios de comunicación municipales.
Durante el segundo trimestre del 2016, procederemos a hacer entrega de los premios en un centro cultural del municipio de Leganés y a presentar el libro como parte de los actos culturales de la misma.
¿Qué se celebra?
El poder del voluntariado fomenta la creatividad. Encuentra su fuerza en todo aquello que nos apasiona y nos pone en contacto con los que más nos necesitan.
Mensaje de Ban Ki-moon, secretario de la ONU. Ayer, 6 de diciembre, se celebró el Día de la Constitución Española,
en la cual se conmemoró la celebración del referéndum de 1978, en donde el pueblo español aprobó por amplia mayoría la actual Constitución.
El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos.
El día está dedicado al lanzamiento de una campaña de un año de duración por conmemorar el 50 aniversario de los dos pactos internacionales de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, tan importantes, los sociales, que nos importan mucho, los culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966.
Nuestros derechos, nuestras libertades, siempre. Tiene como objetivo promover y dar a conocer los dos pactos en su 50 aniversario.
La campaña gira en torno al tema de los derechos y libertades, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad a vivir libres de la miseria y la libertad a vivir sin miedo, que sustentan la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Estos derechos y libertades son tan relevantes hoy como cuando se adoptaron los pactos hace 50 años.
El 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas,
con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de las montañas para la vida, destacando las oportunidades y limitaciones en el desarrollo de las montañas y construyendo alianzas que produzcan un cambio positivo para los pueblos de montaña y ambientes en todo el mundo.
El tema elegido este año para la celebración de este día es la promoción de productos de montaña.
La globalización ofrece oportunidades para los productores de montaña de comercializar sus productos de alta calidad, tales como café, vino, cacao, miel, hierbas, especias y artesanías, tanto a nivel nacional, regional e internacional.
Aunque la agricultura de montaña no puede competir con los precios y los volúmenes de producción de las tierras bajas, se puede concentrar en un alto valor, puesto que la producción es de alta calidad, para impulsar así las economías locales. Y podemos decir que los vientos alisios que pasan por las montañas producen, tanto en viñedos como en el té, sabores muy especiales.
Los servicios relacionados con el turismo, como el esquí, alpinismo, patrimonio cultural o senderos naturales, los cuales permiten a los visitantes descubrir la biodiversidad única, son también algunas de las ofertas promocionadas por las montañas y sus comunidades. Si se gestiona de manera sostenible, el turismo puede ofrecer una oportunidad para el desarrollo en las regiones montañosas.
El Día Internacional de las Montañas ofrece una ocasión para poner de relieve cómo las comunidades de montaña están protegiendo la biodiversidad mediante la producción de una gran variedad de productos típicos y la provisión de bienes y servicios esenciales para todos nosotros.
Apoyemos a nuestros campesinos en las montañas y su producción familiar, ya que es el futuro de la agricultura, y también tenemos que apoyarlos por la seguridad alimentaria y soberana que tenemos todos y recibimos desde los ancestros, así que apoyo a todos ellos.
Ayer, 6 de diciembre, Venezuela celebró un día histórico en su democracia, en las elecciones parlamentarias, donde la Unidad Democrática obtuvo la mayoría de escaños.
Es una emoción ver y sentir lo que sucedió en Venezuela, porque sabemos que repercutirá en las elecciones de España, de Europa, Latinoamérica y el planeta entero. Venezolanos, gracias por la lealtad, por la querencia a el país, por los sacrificios, por la calma y por la espera.
Este 6 de diciembre demostramos que si nos unimos, lograremos lo que deseemos con lo que tengamos a mano. El valor de las pequeñas cosas transforma vidas.
En las carencias hemos aprendido que hay una fuerza creadora que nos ayuda y nos reinventamos de una manera y sabemos hoy en día que no estamos solos, que hay amigos en el planeta, que hay muchísima gente que nos apoya y que el dolor no es solamente nuestro, sino es dolor de todos.
Aún faltan cosas por cambiar y eso se hará desde el amor y la transformación del país. Venezuela crecerá porque su gente está preparada para ello. Deberá crecer en todos los aspectos sociales y económicos.
Valió la pena las lágrimas. Seguro hay negociaciones militares y civiles. Ojalá haya un intercambio donde se dejen las armas, se entreguen, y ya basta de tantas muertes. Que la paz os acompañe. Hay mucho por hacer, pero seguro lo haremos desde el cariño, desde la entrega, dedicación, como lo hacen todos los venezolanos, y por la libertad. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor.
Venezuela, te amamos.
El 4 de diciembre se realizó la reunión del Foro de Discapacidad para hablar sobre las comisiones de trabajo de discapacidad en Leganés.
Pues sí, fue un coloquio y vamos a decir que nos reunimos varias asociaciones junto con Alejandro y estuvimos conversando de lo que podemos hacer en estas comisiones y verdaderamente tenemos y pedimos a quien nos escuche que apoyemos a la discapacidad y a las diversidades. Vamos a decir que hay cantidad de diversidad funcional y necesitamos apoyos. Hablamos de voluntariado, hablamos de... Fada habló de la transversalidad, que es tan importante, que conseguimos aquí en este mundo de la discapacidad. Y por supuestísimo que todos hablamos de cosas importantes que necesita saber el público, sobre todo en estos casos donde la diversidad a veces no la miramos muy bien. Cuéntanos, Lili, lo que sucedió en esta mañana.
Sí, también se habló de la accesibilidad de las personas con diversidad funcional, del acceso a la vivienda, de el voluntariado, como decías, para el acompañamiento, el traslado de las personas con diversidad funcional hacia los centros de terapias o de acompañamiento dentro de casa. También se habló del empleo, de la formación para el empleo, que es tan importante para poderlas insertar dentro del mundo laboral, que también es un área importantísima dentro de este tipo de colectivos. Y estuvieron presentes el grupo FAD, estuvo presente Aparcan, AER, también la Fundación Manantial,
ASAP,
y bueno, estuvo la representación de diferentes entidades de personas con diversidad funcional que hacen vida acá en Leganés, y un poco hablando de las necesidades, las inquietudes que hacían falta tomar en cuenta para unas posibles comisiones de trabajo que se pudieran desarrollar a lo largo del año.
Sí, hablamos también de cómo nosotros podíamos hacer, puede ser simposio, charla, llamar a la universidad, poder sentarnos con el rector o con las personas para sensibilizar a los chicos, cómo podíamos nosotros conquistar ese territorio tan importante de los chicos que pueden hacer para sus carreras o aportar conocimientos. Y este conocimiento es mutuo, porque no solamente es la persona a veces mayor o menor, porque aquí no se sabe en qué edad pueda tocar esto, puesto que no estamos exentos de las edades, pero las personas mayores tienen un conocimiento increíble, y yo creo que nace una sinergia entre uno y otro de aprendizaje mutuo y de empatía, que es tan importante. A mí, como persona, me pareció tan interesante esta reunión, este encuentro. Me gustó mucho que Alejandro estuvo insistiéndonos de que tenemos que, en cada reunión, pues hablar de cada tema, y también nos insistió en que sería bueno hablar también de las subvenciones o ayudas, y de verdad que nació algo, un intento de colaboración, pero no quedó en el intento, sino que quedamos todos abiertos a la posibilidad de que podamos hacer un programa y hacerlo llegar a la gente para sensibilizarla en estos asuntos de todas las discapacidades funcionales que existen. Y nosotros, por supuestísimo, que tenemos abierta este punto de lujo, esta ventana de la radio, para que vosotros, todos los que queráis venir a hablar de vuestras propuestas, proyectos, de actividades, de todo lo que tengáis, está abierto aquí para sentarnos a hablar de lo que hacéis muy bien, que sabemos que hay mucha gente que se deja la piel hablando y haciendo, realizando, apoyando, acompañando y un sinfín de cosas con la diversidad funcional.
Y bueno, sí, ya para las posteriores reuniones estaremos ya conversándole las novedades y, por supuesto, el intercambio de ideas, de opiniones y necesidades que cada una de las entidades presentes pondrá sobre la mesa para tratar con mayor profundidad en las mesas que se establezcan de trabajo dentro del área de discapacidad. Así que ya os iremos informando en las próximas reuniones los adelantos que se vayan realizando día a día.
Por supuesto que también se conversó de que el ayuntamiento apoye todas estas cosas, que sabemos que el ayuntamiento apoyáis en asuntos sociales y en todos los asuntos de la población de Leganés. Pues sí, porque sabemos que el alcalde Santiago Llorente le está abierto a todas estas actividades, y entonces pues en esa parte quizás estaremos tocando esas puertas a la alcaldía, a todo el apoyo de asuntos social. Alejandro, por supuestísimo, dar las gracias a Alejandro, que aquí desde nuestro magazine, pues por tener esa oportunidad de podernos acercar, de conversar, en este caso nosotros que estamos en el foro y que tenemos poco tiempo, pero que no estamos ajenos a algunas problemáticas de nuestros compañeros, puesto que nos conocemos, porque hacemos en la Semana de la Salud hacemos un previo, y que es parte de nuestra filantropía, es hacer una hora de programa con todas las asociaciones, para que así el colectivo, más que conocernos, pues para que haya sinergias. Y cuéntanos, que siempre pasa algo maravilloso en esos encuentros.
Sí, porque confluyen las ideas, los proyectos y las iniciativas entre las diferentes entidades, y se organizan y se organizan redes entre las mismas entidades que se encuentran presentes en el programa, y pues de allí salen proyectos maravillosos que van al beneficio de todo este colectivo que es tan vulnerable y que tanto necesita pues que nos aboquemos a él y que hagamos énfasis en ellos para poderlos apoyar y darle cubrir pues con esto las necesidades imperantes de este colectivo.
Pues sí, la Semana de la Salud, después del programa, se edita o se escucha en la plaza donde estemos reunidos, en la diversidad funcional, y podemos todos escuchar las propuestas, las actividades, cómo ayudar. El voluntariado es importantísimo, pero qué importante es cuando alguien de verdad, de corazón, de alma, se dedica a este trabajo, porque solamente desde ahí es donde podemos nosotros colaborar y poder pasar bien también con nuestros mayores, menores, con toda la diversidad funcional. Así que agradeceros que toda persona que tenga un proyecto, pues aquí está esta ventana para que habléis de ello.
Nota solidaria.
La Fundación FAD invita a la primera presentación en público del Teatro Foro Mujeres Diversas y Capaces, el día 11 de diciembre en la capilla del Centro de Salud Santa Isabel, el Paseo de Colón, Leganés.
No se trata de la representación de una obra de teatro cualquiera. Se trata de la representación de diferentes escenarios muy cercanos a la realidad.
Estas mujeres han tenido la valentía de contarnos de una forma muy especial sus vivencias, invitando al espectador a participar de este espectáculo, o lo más importante, animando al espectador a que motive un cambio.
Os invitamos a asistir al evento y confirmar su asistencia en el correo geneila@fundacionfat.com.
Por los cielos de Venezuela.
El Parque Nacional Canaima está ubicado en el estado Bolívar, Venezuela. Fue instaurado el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994.
El Parque Nacional se extiende sobre 30.000 kilómetros cuadrados hasta la frontera con Guyana y Brasil. Por su tamaño, es considerado el sexto parque nacional más grande del mundo.
Cerca del 65% del parque está ocupado por mesetas de rocas llamadas tepuyes, que son especies de mesetas de millones de años de antigüedad, con paredes verticales y cimas casi planas. Estos constituyen un medio biológico único, presentando también un gran interés geológico.
Los tepuyes más conocidos son el Monte Roraima, el más alto y fácil de escalar de todo el parque, y así el Ayuntepuy, el más visitado, pues en este se encuentra la catarata o caída de agua más fantástica y hermosa del mundo, el Salto Ángel, con la caída de agua más elevada, que sería 1283 metros, y para allí se realizan excursiones para observar tan majestuosas vistas y caídas de agua tan importantes de nuestra región Venezuela.
La laguna de Canaima puede ser navegada en curiaras, canoas, para acercarse a sus altos. Una de las cosas que más llama la atención es el color del agua, que es completamente rojiza, debido a la gran cantidad de minerales que contiene. Asimismo, la arena tiene un suave color rosado por efecto del cuarzo.
Y como no puede faltar la experiencia inolvidable de visitar la maravillosa cascada del Salto Ángel, la excursión puede hacerse por aire, en una avioneta o navegando río arriba por el Carrao y luego por el Churún.
Es un paseo largo de 3 horas y media de navegación y luego una caminata de 1 hora que lo lleva al mismo pie del Salto Ángel, pero que uno disfrutará desde el inicio hasta el final.
En la Gran Sabana podemos conseguir cascadas, rocas, paisajes, cultura, aventura, una comida suculenta y sobre todo esas vistas que muchísimas personas que han ido allí se quedan impregnadas porque pasa algo. No solamente son las vistas, lo que sientes en ese instante, en esas cascadas de agua, o solamente viendo todo ese paisaje tan hermoso, que no solamente lo visitamos una sola vez, sino que podemos ir cantidades de veces. Y vemos cómo los minerales como el jaspe, que también se denota allí.
Hablamos de dos importantes tepuyes conocidos en este gran parque Canaima, pero de un total de 115 que se encuentran allí distribuidos en estos 30.000 kilómetros cuadrados. Pero hay uno en particular que tiene un nombre muy personal, que es el árbol de la vida. Es una especie de columna o tronco de árbol. Las leyendas pemonas cuentan que era un árbol gigantesco que fue cortado, del que pudo salir todo lo que hay en la naturaleza.
Todos los paisajes de la Gran Sabana son espectaculares, pero hay algunos puntos que destacan sobre otros, y uno de ellos es la quebrada de jaspe. Se trata de una piedra de jaspe mineral semiprecioso de 300 metros de longitud, sobre la cual corre el río con varias pequeñas cascadas. El color rojo intenso de la piedra y la espuma del agua al caer hacen que el lugar sea uno de los puntos más visitados de toda la Gran Sabana.
Y encontramos más belleza aún en el mirador Piel del Abuelo, llamado así por la cantidad de arrugas que muestra el paisaje. En el Salto Cama, Cama Merú, de unos 50 metros de altura, o en lugares sagrados por las comunidades indígenas que se encargan de su protección y mantenimiento, como es el Salto Cawi, Cawi Merú. Todos estos paisajes tan emblemáticos, tan ilíticos y tan maravillosos fueron, son y seguirán siendo fuente de inspiración para cineastas, poetas, escritores, músicos e incluso personas que quieren hacer retiros espirituales.
Y no olvidemos que el Parque Nacional Canaima es patrimonio de la humanidad y patrimonio de todos.
está mi felicidad. Mi felicidad. Ah, ah, ah.
La entrevista de hoy.
Le ofrecemos a continuación la entrevista realizada al profesor de arte Nicola Filisola, a quien conocimos en nuestro viaje de agroturismo por Italia. Vi offriamo a continuazione l'intervista realizzata al professore d'arte Nicola Filisola, che abbiamo conosciuto nel nostro viaggio agriturismo per l'Italia. Ricordare ciò
che abbiamo già. Y hoy nos encontramos en Italia, estamos en Sapri, estamos en un paseo en un sitio espectacular frente al mar y tenemos aquí a un profesor de arte que con sus manos labora las piedras del mar, la cual estamos observando que tiene gran significado puesto que cada una tiene como una geometría o algo espectacular, tiene colores increíbles. Y entonces tenemos a Nicola. Nicola nos va a hablar de su arte, de cómo él y su arte está aquí en este bulevar en Sapri. ¿Y dónde nos encontramos, Lili?
Nos encontramos en el paseo marítimo de Sapri, en compañía de Nicola Filisola, quien es profesor de arte, y está con nosotros para hablarnos del trabajo que realiza desde hace algunos años. Háblanos un poco de esto.
Digamos que este es un trabajo que yo hago. Puedo hablar claramente en italiano, un poco de español. Hace muchos años atrás hablaba, pero ahora no lo recuerdo. Pues hago este tipo de trabajo desde hace más de 30 años, o sea, cuando iba a la Academia de Bellas Artes de Nápoles. Después, naturalmente, por motivos de familia, hijos, esposa, etcétera, etcétera, lo abandoné por un tiempo. Ahora, desde hace casi dos años y medio, he retomado esta elaboración, porque yo creo que este tipo de trabajo es muy solicitado por los turistas. Y nosotros vendemos este tipo de mercancía aquí desde hace años en nuestro negocio. La actividad principal es en la vía Garibaldi, siempre acá en Sapri. Por lo tanto, nosotros este tipo de trabajo, que es único en la zona, pienso que también en todo el sur de Italia, son inventos auténticos y propios que nosotros inventamos. Son personajes inventados por mí, que con base a las piedras, a los pedruscos que se encuentran en nuestra playa acá en el Cilento, vienen transformados en personajes. Por ejemplo, este es uno de los tantos personajes que nosotros realizamos y que ha gustado muchísimo. Esta es una figura que ha gustado muchísimo. Son ya 3 años que estamos repitiendo siempre esta figura acá.
Questo tipo di figura qui ed ha avuto molto successo.
Se han vendido muchas piezas de esta, más de 300 piezas, pero todas diferentes una de las otras, ninguna igual, ninguna hecha en serie, todas hechas a mano y todas diferentes unas de las otras. Y vamos adelante así, en fin, ahora digamos que continuaremos con este tipo de trabajo e intentaremos llevar estos productos también afuera de aquí del Cilento.
La inspiración para hacer estos personajes todos diferentes, ¿cómo haces creativamente? ¿Qué te inspira? ¿Qué cosa te inspira?
Veamos, la creatividad es algo que se tiene o no se tiene, en el sentido que es propio. Algo que se tiene dentro, no es posible explicarlo. Porque hay momentos en que tú te metes a trabajar y no tienes ninguna ganas de hacerlo y no haces nada. Entonces te dices, está bien, dejémoslos por hoy. En fin, a lo mejor después de 2 o 3 días te viene esa inspiración. ¿A qué es debida? No lo sé. Eso no te lo sé explicar. Pero puedo decir que algunas veces se me hacen las 5 de la mañana trabajando toda la noche para hacer estos artículos. Digamos que para hacer estas piezas se requiere toda una serie de elaboración, pero porque la piedra va aclarado con agua dulce, porque contiene mucha sal de mar. Una vez aclarada con agua dulce, se deja secar. Debe ser limpiada de todas las impurezas. Luego se va a ensamblar. ¿Qué significa ensamblar? Encontrar las piezas justas que sean del sitio justo. Completado una vez esto, digamos este ensamblaje con pegamentos específicos, estas no se despegan ni siquiera si quieres tirarlas así. Y decimos que la primera parte del trabajo está concluida. La segunda parte del trabajo, en cambio, es la del esmaltado y de la pintura, lo que es en práctica los colores artificiales que nosotros colocamos, los colores sintéticos, los colores acrílicos, le damos los colores. Por ejemplo, sobre esta pieza, hemos preferido darle poco color. En efecto, si tú ves, ves la piedra pura. Luego al final viene allí prácticamente rociado un barniz fijador, que más allá de fijar el color sobre la piedra, le da una terminación brillante. ¿Ves? El trabajo es brillante, impermeable en el tiempo. Este dura 100 años si lo tienes allí, y si está 100 años allí, tranquilo, seguro él no se aclara.
¿Por qué la inspiración en las piedras?
¿Por qué la inspiración en la piedra? Es una bonita pregunta. ¿Por qué la inspiración en la piedra? Porque hace muchos años, cuando todavía iba a los últimos años de la escuela media, yo vi estas cositas acá, pero en una versión muy, ¿cómo decir?, primaria, una versión muy infantil. Eran pequeños muñequitos con la cabeza y tenían las piernitas así. Entonces me gustó este tipo de elaboración en piedra y lo emprendí directamente. Era efectivamente un muchachito. He aquí porque son muchos años que hago estos trabajos. Era muchachito y estaba en la escuela media. Después fui al Instituto de Arte y después estudié en la Academia de Bellas Artes. Me perfeccioné. Pero estas cosas en la Academia de Bellas Artes no las hacíamos porque eran otras las que se estudiaban, otro tipo de aprendizaje, nada que ver con estas piedras. Allí se trataba de pintar sobre tela, se trataba de pintar formatos grandes, por lo tanto, esto ha sido un hobby siempre mío, cultivado en los años.
Para aquellas personas que quieren comprar alguna de tus piezas originales, ¿cómo pueden hacerlo?
En Facebook me encuentran como Nicola Filizzola. También tenemos una página web, Superdisco Hi-Fi. Es una página web de un negocio que es también nuestro. Pues estamos disponibles en el negocio con esta mercancía lista al momento. Pero si alguien prefiere hacer solicitudes por Facebook o a través de Internet, los encuentra también en Internet. Ahora haremos una página solamente con estos artículos, donde los podrá solicitar y nosotros enviaremos contra reembolso el producto naturalmente bien embalado.
¿Y cómo, cuál es el nombre de la página web?
La página de Facebook está encabezada a mi nombre, es decir, Nicola Filizzola. Luego, cuando se coloquen los productos en Internet, directamente en Superdisco Hi-Fi. ¿Ok?
Imaginemos que hay una persona interesada y quiere hacer esto gigante, en piedras grandes. ¿También lo harías?
Pues sí, mira, generalmente los productos prefiero hacerlos, inventarlos yo. No trabajo sobre pedido, porque trabajar sobre pedido se requiere una gran inversión. Porque el artista no prefiere nunca trabajar sobre una comisión, porque opta generalmente inventar. Yo soy uno de ellos, pero nunca decir nunca, en el sentido que si alguien prefiere más bien una figura que otra, o incluso elige un trabajo grande, sin problema, nosotros lo hacemos. Regularmente se puede hacer. Sí, siempre, pero nosotros, repito, nuestra índole es aquella de crear nosotros. Pero sí, repito, si una persona quisiera eventualmente que se le haga, estamos acá.
Entonces, te agradecemos este tiempo y tu trabajo es muy bonito. Tú eres un gran artista. Nicola, gracias por este tiempo y te deseamos mucha suerte.
Gracias, gracias.
Y bueno, daros a conocer a través de nuestro punto de encuentro. Estamos en Sapri, en Italia. Y estamos aquí con este profesor que ha ideado, ha creado esta cantidad de piedras y de arte. Y Nicola, pues, tiene muchísimo tiempo. Así que Damos las gracias por este reportaje que estamos haciendo aquí a Nicola, que se acercó a nosotros para dar a conocer su arte y su trabajo, su creatividad y todo ese entusiasmo que tiene por hacer estas piedras maravillosas y darle forma, color y muchísimas cosas hermosas. Así que os invitamos a que en este punto de encuentro en Italia, en Sapri, pues vienen por el bulevar y entonces vienen aquí a los souvenirs, al Arte Work Stone, que son las piedras vivientes o las piedras que funcionan aquí con Nicola. Bueno, Nicola, dar las gracias por este punto que tienes para la comunidad y para toda la gente del mundo entero que se enteren que tú estás aquí, que haces unas piedras maravillosas y que es un arte tuyo.
Gracias. Yo quiero darles las gracias por la atención que habéis tenido conmigo. Y os auguro que realicen entrevistas cada vez más bonitas y más interesantes. Sois personas muy cordiales y simpáticas. Por lo tanto, os deseo una buena permanencia acá y en toda Italia y en el Cilento en particular.
Gracias, Nicola Filizzola, un artista excepcional.
Gracias, gracias.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de la impresora. Una impresora es un dispositivo periférico del ordenador que permite reproducir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser, como por ejemplo el tóner. Muchas de las impresoras son usadas como periféricos y están permanentemente unidas o conectadas al ordenador mediante un cable. Otras impresoras, llamadas impresoras en red, tienen una interfaz de red interno, típicamente en wireless o Ethernet, y que puede servir como un dispositivo para imprimir en papel algún documento para cualquier usuario de la red. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en un aula o en una oficina donde hay varios ordenadores y una sola impresora, dichos ordenadores se conectarán en red a la impresora y cualquiera de los ordenadores puede mandar a imprimir el documento. Además, muchas impresoras modernas permiten la conexión directa de aparatos multimedia electrónicos con las tarjetas Compact Flash, Secure Digital o Memory Stick, pendrives o memorias USB, o aparatos de captura de imagen como cámaras digitales y escáneres. También existen aparatos multifunción que constan de impresora, escáner y copiadora, o impresora, escáner.